mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se siguen evaluando los daños causados por el temporal que se vivió en los últimos días en la provincia de Ourense. Una borrasca Ciarán que ha dejado un reguero de incidencias en la provincia. El temporal ha inutilizado la pasarela del río Mao en Parada do Sil. La caída de árboles hizo importantes destrozos en las pasarelas del río Mao, por lo que el alcalde de Parada do Sil, Aquilino Domínguez, procedió a su cierre después de hacer una visita in situ. Entiende desde el ayuntamiento que se debe priorizar la seguridad de los visitantes sobre cualquier otra cosa, por lo que se prohíbe desde hoy el acceso a las mismas. Ya se contactó con la empresa encargada de otras reparaciones en el lugar para que una vez finalice el temporal se puedan llevar a cabo las reparaciones necesarias para poder abrirla lo antes posible, planteándose desde el ayuntamiento la necesidad de hacer una profunda limpieza de ramas que pone en peligro este hermoso recorrido, que es un icono de la Ribera Sacra. Limpieza que, según destaca el alcalde de Parada do Sil, se hará durante este invierno. Y es que esta borrasca ha dejado un reguero de incidencias en la provincia tras fuertes ráfagas de viento e intensas lluvias. La caída de ramas afectó a distintas carreteras de la provincia. El temporal también causó problemas en el suministro eléctrico en varios núcleos de población. Ahora, tras el paso de la borrasca Ciarán, se espera la llegada de otra nueva borrasca. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Si miras a través de la ventana de tu casa o de tu trabajo, verás que los cielos están cubiertos y las calles mojadas. En algunas localidades de la provincia está lloviendo. Seguiremos con chubascos. Lo peor llegará mañana con la entrada de esta nueva borrasca, que empezará a notarse sus efectos la madrugada del sábado, dejando fuertes ráfagas de viento y precipitaciones intensas. Y tenemos nieve en la estación invernal de Cabeza de Manzaneda.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Como consecuencia de ese temporal, la carretera Ourense 536 permanece cortada entre los kilómetros 41 y 47 tras hundirse el único carril disponible. Según informó la Guardia Civil de Tráfico, los hechos tuvieron lugar a las 3 de esta madrugada y se han establecido desvíos en la localidad de Obarco, a la altura de la ITV, por la carretera Ourense 801, entre Obarco y Sobradelo. La previsión es que el tráfico esté cortado en esa zona durante todo el fin de semana. Y por otro lado, la Rúa Corredores, en el barrio de Carballeira, estará cerrada al tráfico rodado el lunes día 6 debido a la ejecución de obras de asfaltado. El martes día 7 se cerrará la circulación de vehículos un tramo de la Avenida de Portugal que va desde la calle Marcelo Macías hasta la Rúa Turuxo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Taxistas ourensanos han destacado en la cadena COPE que el día de Halloween fue el día mejor del año junto al Entroido. La hostelería estaba abarrotada esa noche en la ciudad ourense y también hace un balance muy positivo. Y es que las calles del casco histórico estuvieron llenas de actividades y de gente. Fue un éxito de participación y de público. Y ahora el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, prepara un fin de semana intenso de actividades para celebrar los Magostos, el día del patrón de la ciudad, y la carrera popular de San Martiño, que serán los días 11 y 12 de noviembre. La programación del Magosto será la siguiente: el sábado día 11 comenzará a las 12 del mediodía con una ruada de gaiteros con gigantes y cabezudos. A las 6 de la tarde, Magosto tradicional en la Plaza Mayor y en la Plaza de Santa Eufemia. A las 7, el concierto de Brañas Folk con invitados en la Plaza Mayor. A las 8, baile con orquesta La Misión en la calle del Progreso. Y a las 11 de la noche, sesión DJ en la Plaza de Santa Eufemia. Tras el Magosto, el sábado, se celebra el domingo la Carrera Popular do San Martiño en su edición número 46. Ya hay más de 8.000 personas que están inscritas y el plazo permanece abierto hasta el próximo día 5. El recorrido de carrera absoluta de 10 kilómetros comenzará a las 11 de la mañana y podría ser la última vez que se desarrolle este recorrido, porque se baraja la opción de modificar el trazado habitual en las últimas décadas. Una jornada en la que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en la provincia de Orense en 375 personas en octubre en relación con el mes anterior. Supone un incremento del 2,46%, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado el valor de los productos gallegos a la hora de consolidar la comunidad autónoma como destino enogastronómico de referencia. Así lo destacó durante la presentación, o durante la inauguración, en la 24ª edición del Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar, que se celebra hasta el domingo en Ourense, que calificó como un ejemplo de esfuerzo y un encuentro emblemático para reunirse. El nuevo Xantar destaca por las siguientes novedades orientadas a atraer visitantes de proximidad, como la entrada gratuita por primera vez en sus 24 años de existencia, conciertos por la tarde-noche, después del horario de trabajo, y la zona de tapas. Por primera vez hay 4 restaurantes. Destaca este año la presencia de Valdeorras, también el tradicional restaurante del Inorde, que ofrece productos de proximidad, productos autóctonos de la provincia de Orense, con el chef Carlos Parra, que está al frente desde hace 24 años de la cocina de este restaurante del Inorde. Y como novedad, hay una zona de tapas en las que tú puedes acercarte hasta allí y comer desde una tapa de pulpo hasta una tapa mexicana o de otro país, porque hay 5 países representados en esta edición de Xantar. El ciclo Mestre Mateo, con el que colabora la Diputación y la Academia Galega de Audiovisual, acercará el cine gallego a la provincia durante este mes de noviembre. El Auditorio Ilduara de Celanova acogerá las proyecciones A Foreign Song el sábado 4 de noviembre, María Casares el sábado día 11 y Unicorn Wars el domingo día 26. Por otro lado, el Teatro Lauro Olmo de Obarco acogerá la proyección de María Casares el jueves 23 de noviembre. Y en CEA, su auditorio acogerá las proyecciones de Life is Life el martes día 7, Life is Life, que es una película rodada en la Riviera Sacra y que cerró la pasada edición del Festival de Cine de Ourense, la anterior edición, no esta, A Foreign Song el martes día 14, O Corpo Aberto el sábado día 18, Onde Mais Doe el martes día 21 y Código Emperador el sábado día 25. Antes hablamos de lo que está programado por el Ayuntamiento de Ourense para el Día del Magosto y también para la Carrera Popular de San Martín. Bueno, pues también Allariz prepara un fin de semana intenso donde tendrá lugar la 27ª Feira de Outono, que acercará los días 11 y 12 de noviembre a una treintena de productores. Un evento gastronómico que tiene como objetivo principal promover y destacar los productos de la estación de otoño. En el pabellón del Instituto de Allariz, 30 productores gallegos del Bierzo y portugueses venderán una variedad de productos, incluyendo miel, setas, nueces, castañas y sus derivados. Entre otros, desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde durante el fin de semana. Actualidad socio-religiosa, hoy a las 8 de la tarde en la Capilla del Santo Cristo tendrá lugar la misa por los misioneros y benefactores difuntos, presidida por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. Y en deportes, el Arenteiro, después de pasar de ronda en la Copa del Rey al ganar al Avilés el pasado miércoles por 0-1, ya piensa en la Liga y va a recibir mañana desde las 7 de la tarde en Espiñedo la visita del Fuenlabrada. El Ourense Club de Fútbol viajará a Valladolid, donde se medirá a domicilio al Real Valladolid Promesa. Será el domingo a las 12 del mediodía. Y la Unión Deportiva Ourense viaja al campo del Estradense, donde en el Municipal de Estrada luchará frente al Estradense el domingo a las 5:30 de la tarde. El Barbadas va a recibir el domingo a las 4:30 en Oscarrisa al Somozas y el Belle viajará a Lomba para medirse al Cultural Leonesa también el domingo a las 4:30 de la tarde. El Club Deportivo Barco viajará a Atios para medirse en Carballo el domingo a las 5:45 el equipo local y el Allariz se medirá al Valladares a domicilio en Agándara el domingo desde las 5:45 de la tarde, mientras que la Antela va a recibir en Amoreira el domingo a las 4:30 al Porto Novo y el Verín viajará hasta el Loñoa para medirse el domingo desde las 4:15 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, es la 1:29.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Estamos hablando de Xantar. Hace 24 horas estábamos haciendo el programa en directo desde el Salón Internacional de Turismo Gastronómico. Ayer fue la inauguración con la presencia del titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o el consejero de Medio Rural, José González, entre otras autoridades. Don José González, consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
Bueno, ¿qué resalta la 24 edición de esta Feira Internacional de Turismo Gastronómico?
Resalto, en primer lugar, o propio número de edicións, que é un éxito todos os anos, é un orgullo para Onís de ter unha feira deste calibre. E ademais, bueno, do punto de vista da Consellería de Medio Rural, pois estaron visitando stands con produtos de tanto nivel, pois, o que trasladamos en moitas ocasións, a todo augura que vai ser unha moi boa feira. Ten moito que ver tamén coa promoción desa producción agroalimentaria de calidade que temos en Galicia. Penso que é un feito máis, unha liña máis, dentro do que dende a Xunta de Galicia estamos tamén apoiados. Sabe que nos, aí pois estamos diferentes consellerías apoiando Xantar, pero dixéramos que Xantar é un fito máis dentro do que temos planificado, vai nos orzamentos do ano 2024, de promoción de todo o que ten que ver cos produtos agroalimentarios galegos de calidade, por os que o ano que vem destinaremos arriba de 6 millóns de euros nese plan de promoción. E a asistencia a feiras deste calibre, que ademais tamén pois reconforta moito que se pagan no noso territorio, penso que tamén é un fito importante.
Temos produtos exquisitos que se están promocionando en Xantar, tamén se están promocionando as festas gastronómicas, temos moito do que presumir, non? Da gastronomía galega.
Sí, as feiras gastronómicas temos unha aposta moi importante sempre nese ámbito. Eu destacaría tamén pois os mercados de artesanía alimentaria, sabe que é un selo recoñecido pola Xunta de Galicia, que ten xa pois un número importante de artesanos alimentarios, moitos deles da provincia de Ourense, que estamos a facer eses mercados por toda a xeografía galega, o impulso que lle estamos dando xunto coa Consellería de Economía e a Consellería do Mar a Galicia Calidade na parte agroalimentaria. De feito, a vindeira semana pois vamos a estar no Fórum Gastronómico de Barcelona presentando precisamente esa Galicia Calidade agroalimentaria. ¿No? Nos parece moi importante que se orixe Galicia é un orixe recoñecido, é unha orixe recoñecida e, ademais, pois moita xente, cando ven aquí, precisamente alaba a nosa gastronomía, pois seamos capaces tamén de utilizarlo como unha ferramenta máis pola vía da promoción para vender mellor os nosos produtos fora de Galicia.
Pois Xantar, que está presente en Ourense ata o vindeiro domingo, do que poden disfrutar de toda a gastronomía galega e tamén de outras zonas do territorio nacional e internacional, porque están cinco países representados. Conselleiro, falando de outros asuntos, eu queria preguntarlle por unha liña estratégica pola axuda á construción en madeira. Esta mañá desenvolvían, ademais, un acto a Consellería do Medio Rural en Lobios. Unha liña estratégica, non, da súa consellería?
Totalmente é unha liña estratégica, pero me gustaría saber que é a liña estratégica de xerar o maior valor engadido coa xestión do territorio. É dicir, nos apostamos, Xantar é unha boa referencia pola producción agroalimentaria de calidade, hai que ademais darlle o maior valor engadido pola vía da promoción, pero tamén entendemos que hai un sector importantísimo en Galicia como o sector forestal, tamén xestiona o territorio e hai que tratar de que o uso da madeira teña o maior valor engadido posible. Nesa línea hai unha aposta importantísima da Xunta de Galicia. Eu diría que neste momento sea unha referencia a administración autonómica a nivel nacional, a galega, de apostar, como digo, por la construcción en madeira estructural, que pues se traduce, en primer lugar, una idea de traccionar esa demanda, ¿no?, tanto desde el punto de vista privado como público. En privado, pues o que fixemos foi sacar unha línea de subvencións este ano, que ademais foi pues, moi aplaudida polo sector. 164 empresas e particulares recibiron axudas, e unha delas era o esta, precisamente de Lobios, que ten que ver ademais con construccións turísticas, ¿no? Entendemos que é unha línea moi interesante na que apoiamos a demanda privada para esa construcción en madeira estructural, como digo sempre, potenciando a producción de madeira galega con valor engadido. Pero ademais, queremos tamén amosar o noso compromiso, asumindo tamén que unha porcentaxe da construcción que se faga pola Xunta de Galicia, da nova construcción, sexa en madeira estructural. Esta porcentaxe mínima se fixará a partir do ano 2024, ten sido, como digo, moi ben recibido polo sector, é un compromiso moi importante da Xunta de Galicia. Repito, o que buscamos é que todo aquilo que se fai no territorio galego xere o maior valor engadido, pois, para loitar contra moitísimos dos retos que temos, pode ser o despoboamento, o reto demográfico, a loita contra os incendios forestais, xestionando o territorio, dándolle valor engadido a xente que o xestiona, pois o que estamos é procurando precisamente revitalizar tamén o noso rural.
Os polígonos agroforestais, non, que son un dos impulsos que está desenvolvendo agora mesmo a Consellería.
É máis do mesmo. Si temos un producto extraordinario en agroalimentario, en o forestal, e lle damos valor engadido, temos que ter as ferramentas que nos permitan poñer esa terra, ese territorio extraordinario que todos ustedes tamén, todos os que nos están escoitando, saben que temos, a disposición dos nosos agricultores, gandeiros e silvicultores. E a partir de aí, pois, surde tanto as concentraciones forestales, que, como sabe, é o instrumento que éramos tradicional, non, que levamos moito tempo utilizando en Galicia e en outras partes do territorio, pero sí instrumentos novidosos a través da lei de recuperación, como poden ser os polígonos agrogandeiros e forestais, que teño que decir, ademais, que están tendo unha moi boa, boísima implantación na provincia de Ourense, porque dos 26 que temos decretados, 17 están nesta provincia. Hoxe mesmo, pois estaremos explicando nos Blancos, no Concello dos Blancos, un polígono precisamente para gandeiría en extensivo. Enténdame ben, quero decir, gandeiría en extensivo, nos cando plantexamos os polígonos, preveemos os usos en función do que pois hai na zona donde vai o polígono, pero eso pode variar. Quero decir, que si falamos de gandería en extensivo, mellor acaba sendo pois para non sei, para Souto de Castaño, para Viñedo, para, depende das zonas, non? En principio se parece que todo indica que vai ser adicado a gandería en extensivo.
Como é o matadero móvil, o servicio de apoio aos gandeiros que levou o Consello da Xunta de Galicia?
Bueno, o matadero móvil é un camión con remolque no que temos, dixéramos, dentro del un matadero con todos os requerimentos higiénico-sanitarios, veterinarios e demais. É un proceso que no seu desenvolvemento pois foi longo e complexo, porque vamos a ser a primeira comunidade autónoma que teña un servicio público de matadero móvil, é dicir, vamos a desplazar o camión cerca das explotacións ou das propias explotacións para darlle ese servizo a gandeiros pues, de pequeno tamaño. Sobre todo empezamos en ovino, caprino, en porco. Sabe vostede que hai pues, un número bastante importante en Galicia de explotacións de porco celta en extensivo. E a idea é mellorar ou facilitar, de un punto de vista de tanto da calidade higiénico-sanitaria das instalacións, como dende o punto de vista de benestar animal, que sabe que o desplazamento dos matadoiros suele afectar bastante o animal, pois darlle esa posibilidade de ter o matadoiro máis cerca posible do seu establecemento. Pero ademais tamén facemos outra cousa importante, que é que lle damos trazabilidade ao produto, porque dende o momento que se fai o sacrificio, temos tamén unha nave pois enchantada que vai ser onde centralicemos, e os canais nos nos ocupamos desto reparto, é dicir, algún destes ganaderos poderían estar, gandeiros, poderían estar, dixéramos, vendendo a restaurantes en Madrid ou en Barcelona, e nos dejaríamos toda a logística en un momento que se fai o sacrificio ata a costa dese canal pois a disposición do seu cliente. Penso que é un avance importante, sobre todo é un compromiso con eses gandeiros pois que están nas zonas máis alonxadas dos matadoiros e que moitas veces teñen esa dificultade para pois poder sacar adiante o seu produto, desde a trazabilidade a través do acercamento ao matadoiro, pois estamos tratando de resolver esa problemática. O matadoiro vai comenzar de inmediato pois a súa actividade con unha serie de rutas programadas que é un precio máis moi competitivo para os nosos gandeiros, porque o que se trata precisamente é ese servicio público e ao mesmo tempo tamén fomentar esas pequenas explotacións gandeiras que ademais teñen moita calidade e que por esta vía pois poidan ter mellor rendibilidade dos seus produtos.
Pois don José González, conselleiro medio rural da Xunta de Galicia, moitas gracias por acompañarnos aquí nos micrófonos da cadena COPE en Ourense, que teño unha boa xornada.
Moitísimas gracias a vosté.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Dompa Gestión.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Neumáticos Sorrentino Especialistas Michelin.
Restaurante Muiñeiro As Lamas Barbadas.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense no Parque Barbaña.
Estación de Servicio V21.
Restaurantes Caracoles.
Mosquera y Pumar Grupos Electrógenos.
Campiño Motor Eurotaller Plus.
Carnicería Milucho Praza de Abastos número 1 Alameda con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Vive el otoño con tu radio.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 3 de noviembre de 1867 en España, el político y escritor español Antonio Cánovas del Castillo ingresaba en la Real Academia Española. En 1911, los Estados Unidos, la marca Chevrolet ingresaba en el mercado, tomándose esta fecha como la de su fundación. 1957, la Unión Soviética ponía en órbita el Sputnik 2, llevaba a bordo a la perra Laika. 1958, en París, se inauguraba la sede de la UNESCO. Bueno, os voy a contar una historia muy bonita, y tiene que ver con el deporte. Y es que hay una apuesta importante en el Ourense Club de Fútbol en cuanto a llevar su día a día dietistas nutricionistas. Es una figura que se ha puesto en marcha este año y quien va a llevar o quien está llevando ya, yo creo que algo que es muy importante para un club de fútbol, pues son quienes me acompañan ahora mismo en los estudios de la cadena COPE. Expertos en nutrición. Cristina Conde, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Ricardo de la Fuente, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan.
Oye, ¿cómo empezó esta colaboración con este club deportivo?
Pues comenzamos teniendo un contacto con su presidente, con Camilo, y el presidente nos manifiesta que quiere contar con la figura de dietista nutricionista, porque los clubs, sobre todo de categorías quizás superiores, ya cuentan con ello y están muy interesados en contar con nosotros este año. Una vez reunidos con él, enseguida llegamos a un acuerdo. Fue fácil porque había predisposición por ambas partes y así fue como comenzamos. Llevamos un par de meses trabajando con los jugadores del primer equipo y yo creo que encantados, tanto ellos como nosotros.
Es importante el trabajo que se realiza con ellos, ¿no?
Pues sí, el día a día es muy interesante y estamos aprendiendo por ambas partes, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos, porque la nutrición deportiva es un campo muy amplio. Muchas veces nos dedicamos solo a ver la alimentación prepartido, pospartido, que es lo que los jugadores pues siempre les interesa más, pero nosotros queremos abarcar un poco más el día a día, revisión de mensual y semanal de sus dietas, en las cuales pues les vamos implementando, ¿no? Pues ves que unos pues no desayunan de una forma equilibrada, que no son los nutrientes adecuados, que los depósitos de glucógeno no se cargan lo adecuado. Entonces, esas pequeñas cosas, esas pequeñas pautas son las que queremos mejorar en estos deportistas, porque estamos hablando de profesionales que están luchando cada fin de semana en esos partidos y que tienen que dar lo mejor de sí, y con la nutrición queremos conseguir no solo un mayor rendimiento deportivo, sino también menos lesiones. Si nos nutrimos adecuadamente, un buen omega 3, un buen aceite de oliva, un buen pescado, unos buenos nutrientes diarios en esa dieta, va a mejorar pues la elasticidad, la flexibilidad, evita pues eso, lesiones deportivas.
O sea, que influye en el rendimiento y evita las lesiones.
Totalmente. Nosotros, la manera que estamos trabajando, hacemos un análisis de composición corporal a estos jugadores y a partir de ahí, y con la alimentación que ellos están siguiendo, vemos qué áreas de mejora tienen, si necesitan, pues como decía Cristina, un poquito aumentar el aporte de calcio, de hierro, de magnesio, vemos dónde podemos reforzar y a partir de aquí los principales objetivos quizás sean, por un lado, mejorar el rendimiento, que finalicen los partidos en la mejor forma posible, desde el minuto cero al minuto 90 al 100%, y, fruto de ello, también intentamos prevenir o evitar lesiones, como pueden ser calambres, pequeñas microfisuras a nivel tejidos. Y creo que se está consiguiendo.
Había muchos malos hábitos en los jugadores.
Bueno, estamos descubriendo verdaderas virtudes, virtuosos, que algunos no sé cómo llegan al minuto 90 con lo que comen, ¿no? Pero lo que más hemos hecho hincapié desde el minuto cero ha sido con la hidratación. Es increíble, o sea... Hay muchísimos jugadores, pero ya amateurs y profesionales, que empiezan sus partidos deshidratados. Con lo cual, si yo ya parto de la base de una deshidratación, mal voy a aguantar, pues un partido de pádel, un partido de fútbol de 90 minutos va a ser imposible. Entonces, en eso, a nivel deportivo, somos muy insistentes. Yo creo que cada vez que vamos a hablar con ellos, los viernes, sobre todo los días que les dedicamos más a darles charlas y a explicarles un poquito, pues, la pirámide alimenticia, algo tan básico como empezar, pues, por el agua, el bienestar emocional, las proteínas, los hidratos, ¿vale? Un poco le vamos explicando toda esa pirámide y la base, muy pesados, ya digo, repito, los tenemos aburridos con el tema agua. De hecho, hemos hecho una pequeña colaboración con una marca gallega de aguas que se llama Artio, que es agua marina. Vale, es agua de mar. Entonces, la rehidratación de estos futbolistas, estamos haciendo una prueba piloto para rehidratarlos con 78 minerales procedentes del agua de mar. Entonces, estamos metiendo, pues eso, magnesio, fósforo, calcio, yodo, cloro, un poco todos los minerales, pero de una forma totalmente natural, no sintética, ¿vale? No utilizando bebidas isotónicas sintéticas o de laboratorio. En este caso, hemos apostado por lo gallego, ¿no? Como decía Ricardo, estamos eso, pues aprendiendo mutuamente, ¿no? Lo que ellos nos aportan, sus necesidades, y nosotros buscándole, ¿no?
Sí, porque tengamos en cuenta que si salimos al campo deshidratados, ya no vamos a estar rindiendo lo que debemos. La hidratación en los futbolistas es fundamental, y no solamente reponer agua, sino reponer también electrolitos, que es quizás un poquito el campo de batalla nuestro. Con estas aguas que les estamos aportando ahora a los jugadores, recuperan no solo el agua que pierden, sino los electrolitos, sodio, potasio, pues todos los que estaba nombrando ahora Cristina. Esto fue quizás por lo que empezamos con los jugadores. Yo creo que ahora ya están muy sensibilizados con el tema y es algo primordial en cualquier deporte.
Yo os iba a decir, lleváis dos meses, pero al principio existió colaboración siempre de la directiva del club y los jugadores, ¿cómo lo veían? ¿No?
General muy bien, en general fueron muy, muy receptivos también, como en botica hay de todo. Pero la mayoría muy, muy bien, y como ahora, pues insistimos, están viendo datos y resultados, yo creo que bien, bien, la inmensa mayoría de los jugadores están respondiendo al 100%.
¿Y cuál es el contacto que tenéis con ellos cada semana? ¿Cómo es el trabajo que hacéis cada semana con ellos?
Habitualmente, Ricardo va dos veces por semana. Los martes hace un poquito lo que llamamos terapia individual, es decir, como él bien decía, se le hace una medición con una máquina especial de impedancia bioeléctrica. Entonces, el futbolista queda totalmente medido, pesado, valorado a nivel masa muscular, masa grasa, retención hídrica, intracelular, extracelular, es decir, tenemos un control absoluto de su cuerpo, digamos así. Entonces, Ricardo los martes pues está con ellos un poco haciendo esas valoraciones, ¿no? De cómo estamos de grasa, cómo estamos de masa muscular, y repasando un poquito con ellos pues ese menú semanal y decir las faltas. Bueno, pues veo que estás escaso en los desayunos, no estás llegando a los niveles pues de proteína o de ácidos grasos necesarios, y vamos trabajando con ellos. Los viernes habitualmente hacemos una reunión uno o dos veces al mes con todo el equipo, en los cuales pues les vamos explicando. Por ejemplo, el viernes pasado pues hemos hecho una charla de cómo recuperarlos de unas gastroenteritis, ¿vale? ¿Por qué? Porque los deportistas de élite sufren mucho más a menudo de gastroenteritis que cualquier otra persona, por precisamente la deshidratación y por el contacto con el público, frío, calor, muchos contrastes, comidas fuera, hoteles, ¿vale? Entonces están muy expuestos. Entonces, ¿cómo recuperarnos? Pues lo antes posible, porque esta gente tiene que jugar, tienen que darlo todo en los partidos. Entonces, esa es la charla, por ejemplo, eso que decía del viernes pasado. Y cada viernes les vamos implementando, pues eso, explicando pues los ácidos grasos, dónde los podemos obtener, en los alimentos, suplementación. Y vamos a empezar a hacer, que estábamos hablando hace un rato, Ricardo y yo, algunas salidas. al exterior. Por ejemplo, vamos a ir a un martes a la mañana al aula de cocina que tiene Milflor para aprender a hacer barritas energéticas con frutos secos, una granola, cómo utilizar el maca en los desayunos, o sea, darle pues unas clases didácticas para que ellos también sepan prepararse pues su propia comida energética.
¿Y los efectos ya se notan en estos dos meses y ellos ya sí, lo están poniendo en valor?
Y de hecho, un poquito andando en lo que estábamos hablando, yo creo que otro tema que les gusta mucho es que les preparamos el menú prepartido, las 48 horas antes de los encuentros. Este fin de semana se van a Valladolid a jugar, lo decías tú antes, en directo.
Real Valladolid Promesas, como en el domingo.
Jugarán este domingo a las 12 de la mañana con el Valladolid y nosotros les preparamos la previa de los partidos, pues esas 48 horas antes, lo que es desayuno, comida, cena, si tienen que tomar un tentempié a media mañana o a media tarde, qué tipo de tentempié les va bien, se lo damos ya todo masticadillo y yo creo que ahí lo estamos abordando mucho en el aspecto de que metemos carga de hidratos de carbono, con lo cual los campos y los depósitos de glucógeno están a tope. Y el jugador, ahí yo creo que en el campo lo refleja y yo creo que es una de las cosas que más les está gustando.
Lo hacéis el menú 48 horas antes, o sea, dos días antes.
Sí, les damos.
¿Y el resto de días hay unas pautas?
El resto de días lo mismo, vemos un poquito pues qué alimentación estaban siguiendo ellos, con recordatorios de sus hábitos alimentarios y a partir de ahí pues vemos también en qué podemos mejorar.
Claro, digamos que ese es un campo que estamos empezando, antes lo decíamos, llevamos solo dos meses con ellos, entonces lo que tampoco podemos hacer es entrar y decirle, no, a partir de mañana empezáis todos con este menú, no. Lo que hemos hecho es al revés, a la inversa, es decir, nosotros les damos una hoja que ellos nos tienen que rellenar y nos tienen que cubrir lo que ya comen habitualmente, ¿vale? Entonces es un trabajo a la inversa, es decir, tú comes eso, vale, yo te lo corrijo, que está correcto, que estás haciendo la alimentación, que hay en muchos que os digo que la verdad es que es para darles un 10, ¿eh? Es gente que come, tienen una nutrición muy, muy buena. Y luego, como decía Ricardo al principio, bueno, siempre hay alguno que hay que darle esas pinceladas, ¿no? Porque no desayunan correctamente. Nos hemos encontrado algún caso, yo creo que uno o dos, que no desayunan. Entonces, claro, tú imagínate, o sea, estamos con los niños diciéndole todo el día que tienen que desayunar y siendo pesados, y ellos que se van en un entreno toda la mañana y resulta que nos van así. Claro, es imposible, no van a rendir, es lo que hablamos. O sea, si no tú no tienes una buena base alimenticia, luego tu capacidad de rendimiento va a disminuir. Entonces, lo que hemos hecho es empezar, ya te digo, estamos en ese aspecto empezando, es decir, todos los martes, todos los viernes vamos con ellos e ir modificándole poquito a poco sus hábitos alimenticios hasta que lleguemos por fin pues al 100% de la realidad alimentaria y que cumplan la pirámide, que eso es difícil, ¿eh? Porque ser estricto al 100% tiene su mérito, ¿no? Pero esta gente le pone voluntad y vemos que, como decía Ricardo, sí, poco a poco, aceptan, ¿no?, muy bien nuestros consejos.
Sí, porque tampoco queremos llegar y hacer un giro de 360 grados, porque no.
Entonces, tiene que ser progresivo.
Exactamente, progresivo, paulatino, que ellos se sientan cómodos, a gusto, que sean unos menús flexibles, adaptados un poquito a sus gustos, a sus preferencias. Entonces vamos valorando todo esto y lo amoldamos a cada jugador a nivel individual.
Estoy pensando ahora mismo en un jugador internacional, que es Carvajal, que ha dicho ya en más de una entrevista que desde que ha cambiado también su alimentación ha visto una progresión. De hecho, el Carvajal de este año no es el Carvajal de principios de año, ¿eh? Lo estamos viendo. Internacional, titular con la selección española, titular con el Real Madrid. Y él alude a eso, ese cambio de alimentación.
Ten en cuenta, Juan, que los jugadores ya de esta gama top en España, en la selección española, Madrid, Barcelona, en primera división, prácticamente todos tienen su nutricionista a nivel individual. Tiene su nutricionista que le va cambiando estas pautas, les va haciendo su dieta diaria con sus calorías, sus hidratos, sus proteínas, sus grasas. Tienen todo controladísimo y fruto de ello se está viendo que los jugadores pues hoy son auténticos portentos físicos, ¿no? En el campo se refleja también. Sí. Hoy ya digo, en la élite, igual que antes se miraba y los clubs tenían, pues aparte del entrenador, un fisioterapeuta, un preparador físico, cada vez la figura del nutricionista se va incorporando más a los distintos equipos y a las distintas categorías.
¿Cuál sería un esquema, en líneas generales, que debería adoptar un deportista? El esquema principal y aquello que debería arrastrar, apartar de su alimentación.
A ver, en este caso...
Primero desayuno,
que,
¿no? Yo creo que es fundamental desayuno... porque esas dos personas que no desayunaban, yo no sé cómo aguantaban en el campo. Pero eso es básico, el desayuno, ¿no?
Claro. Las cinco comidas al día, normalmente, es el desglose, ¿no? Desayuno, media mañana, comida, merienda, cena. Eso sería, vale, el básico, digamos, que tenemos que hacer. Un desayuno energético. ¿De qué depende? De las horas de entreno que vayamos a tener, ¿vale? Entonces no es lo mismo entrenar por la mañana que entrenar por la tarde. Si voy a entrenar por la mañana, pues un desayuno, que nosotros somos gallegos y hay que desayunar con un buen pan gallego, que tenemos ahí esas denominaciones. Un buen aceite de oliva, un buen tomate, un aguacate, una leche con café, con descafeinado, ¿vale? Y luego, dependiendo, pues eso decía yo, del índice de masa corporal, que en esta gente suele estar estupendamente, pues utilizamos unos derivados lácticos u otros, semidesnatados, desnatados, leche entera, yogures. Ahora, por ejemplo, en la época de verano estuvo muy de moda hacerse los bol de desayuno, es decir, coger pues un par de yogures, los echamos en un bol y le metemos pues los copos de avena, las semillas de sésamo, de calabaza, de lino, el arándano, la frambuesa, es decir, siempre meter pues muchas frutas antioxidantes, que la gente las dejamos de lado. Eso es una de las cosas que también les estamos inculcando. No solo existe la manzana, la pera, sino hay frutos como las frambuesas, los arándanos, las fresas. Todo lo rojo es muy antioxidante, con lo cual eso tenemos que meterlo en la dieta. Prohibidos, como dices tú, bueno, pues hay que tener cuidado con el alcohol. El alcohol está demostradísimo que es enemigo público en el deporte porque nos resta muchísima energía, muchísima vitalidad. Entonces, claro, cervezas, vinos, alcoholes varios. Esta gente prácticamente, como digo yo, no salen, no tienen vida nocturna, ¿no? El descanso, el sueño reparador también es importantísimo. Claro. El bienestar emocional, que de hecho está en la pirámide alimenticia. Yo siempre se lo recuerdo a la gente. O sea, tú cuando ves una pirámide alimenticia, en la base está el agua. Han tenido que meter en los últimos años las formas de cocina, es triste decirlo, pero nos han recordado que tenemos que volver al cocido, a las formas lentas y dejarnos de tanto microondas y de tantos precocinados. Entonces hay que volver a la cocina antigua. Y un apartado, el normopeso, que en este caso sí que lo cumplen todos, ¿vale? El bienestar y el bienestar emocional, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces también hablábamos, Ricardo y yo, esta mañana, que en este equipo notamos que hay muy buena tónica entre ellos, muy buen ambiente, se llevan muy bien, fuera del campo, pues hacen sus partidillos, sus liguillas, quedan para hacer una comida, una merienda. Entonces, eso también es muy importante en el deporte, en este deporte de fútbol, porque tienes que ver que es un conjunto, no solo la nutrición, sino todo lo que rodea a esos aspectos de nutrición. Y luego... lo que tú acabas de decir, no le podemos cambiar, lo decía Ricardo, 360 grados ya el primer día. Es decir, ver lo que están comiendo y ver qué mejoras o qué suplementos le podemos meter en su alimentación.
Por eso vais analizando cómo va evolucionando. Quiero decir, a lo mejor cuando hacéis el primer análisis de esa evolución, puede ser Navidades, puede ser antes, ¿tenéis pautas establecidas para...?
Aproximadamente para cada dos meses, tres meses, pues hacemos lo que es la analítica de composición corporal y a partir de ahí pues ya vamos viendo la evolución que están llevando a cabo. Después, lo que decía también ahora Cristina, es muy importante en juegos de equipo, el fútbol es un juego de equipo, el que haya muy buena sintonía y muy buen ambiente entre los jugadores. Creo que es otra de las claves del éxito de este año del Ourense Club de Fútbol, que no lo dijimos, pero está en segunda posición este año, empatado con el Pontevedra. Está el Zamora en primer lugar, pero estamos ahí arriba de todo. Un poquito, pues, granito de arena de un lado, granito de arena de otro, es lo que está sumando. Y en cuanto a cuestiones o alimentos desaconsejados, si podríamos denominarlo así, aparte del alcohol, pues quizás también las grasas saturadas, todo lo que es bollería industrial.
Pues si ven que un jugador del Ourense Club de Fútbol llega a un balón que parece que es imposible o que se ve que está mejor en forma, hay dos personas que son artífices de ello, que es Ricardo de la Fuente y Cristina Conde, dietistas, nutricionistas, expertos en nutrición, y que le están dando ese plus a este equipo. Gracias a ambos.
Muchísimas gracias a ti por tenernos aquí.
Gracias.
Seguimos en COPE.